COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos comenzando jornada 26 de septiembre de 2019. Estamos en directo, además, montando calles. La primera de las 4 es positiva, la segunda de las 5 es positiva y la verdad que me encanta hacerle la cobra a las malas noticias y quedarnos con historias que nos cargan las pilas, ¿no? Yo creo que todos los padres queremos pues lo mejor para nuestros hijos, pero cuando estos peques pues sufren algún problema, luchamos por ellos quizá con mayor ahínco. Y esto le sucede a Maripaz, la protagonista de esta calle positiva que estamos montando ahora. Es una mujer que ha activado una campaña en redes sociales para conseguir que la Junta de Andalucía le haga caso y conceda a la reclamación que pide para su hija. Y es que la pequeña tiene tan solo 3 años, sufre la enfermedad conocida como piel mariposa. Y como cualquier niño de su edad, pues ha empezado este mes de septiembre el colegio, pero claro, esta aventura maravillosa para Laura, que así es como se llama la peque, pues le puede costar caro. Y es que debido a su dolencia, un pequeño golpe o un roce, pues puede ocasionarle heridas graves y por eso necesita de un asistente que le cuide durante el horario lectivo. De momento el centro en el que estudia no se lo ha proporcionado y lógicamente, y con todo el derecho del mundo, Maripaz ha decidido presentar batalla. De momento ya ha conseguido recabar miles de firmas con el objetivo de lograr que le hagan caso. Y yo creo que ese es el gran objetivo, ¿no? El gran objetivo del estado de bienestar de nuestro país, de nuestra querida España. No solo disfrutamos de los servicios las personas que, gracias a Dios, no tenemos ningún problema, sino que pues nos corresponde ayudar, ¿no? Y tenemos que ayudar a integrar a los que sí lo tienen. Lo que pide esta familia no es un capricho. La niña necesita ir al colegio, pero también necesita que alguien la vigile mientras que ella está allí. Así que la Junta de Andalucía, muchos los estaréis escuchando ahora, la administración debe responder a su situación, por muy extraña que a todos nos parezca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a ir colocando aquí las cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Déjame que dé la bienvenida a Manuel Barrios Rasero, a Antonio Gutiérrez Campaña, a Paqui FG. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que nos demuestran que no somos 4, que somos ya 6 los que estamos aquí en directo aportando para construir jornada y que luego a las 6 se reenganchan con Herrera. Así que gracias y bienvenidos a nuestro facebook.com/poniendo las calles.
Bueno, hoy nos visita Javier García Pulpo, es el cofundador y secretario de la Fundación Common Bus, una organización nacida para ayudar a los más pequeños que, por desgracia, padecen algún tipo de enfermedad rara. Por ejemplo, como acabamos de escuchar, la piel de mariposa, pero y otras muchas.
Hombre.
Y es desesperante para esos padres porque hay muy pocas respuestas ante una enfermedad rara, precisamente porque la investigación es escasa. Bueno, han iniciado una campaña hace pocas semanas a la que nos queremos unir para ayudar a Marta y a todos los peques que, como ella, padecen esa dolencia. Porque yo viajo con Marta.
Sí.
Ese es el lema. Enseguida te vamos a contar de qué va este solidario proyecto y no te pierdas la pieza que para este jueves nos han regalado los chicos del Grupo Risa. El protagonista no es otro que José María García. Esto promete. Y al menos vamos a terminar riéndonos el programa.
Total nada. Fundación Columbus, que lo habíamos escrito mal aquí en nuestro
video. Perdón, Columbus.
Fundación Columbus. 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Zaida Picos, buenos días. Espérate, que te activo el micrófono que te lo tenía cerrado. Habla ahora.
Buenos días, Pulpo.
Buenos
ahora
días.
Sí.
Escúchame, ¿cómo viene la jornada? Porque los ponedores ahora mismo hay muchos que salen de casa y ni siquiera saben si tienen que coger paraguas, si ya un plumífero o qué tienen que hacer.
Pues bueno, parece que se va un poco estabilizando ese tiempo. Por la mañana, tiempo estable y seco, brumas y nieblas matinales, eso sí, en Galicia, en las costas andaluzas y en Murcia. En Canarias, intervalos nubosos también en las islas de más relieve. Por la tarde tenderá a ir a menos esa nubosidad que predomina por la mañana, así que el sol será el principal protagonista, sobre todo en la zona centro, en Andalucía y en la mitad norte. Y en cuanto a las temperaturas, ascienden de forma generalizada en todo el país, aunque se notará este aumento sobre todo en la zona norte.
Ajá, perfecto, Zaida, muchas gracias.
¿A ti?
Hay un montón de ponedores que, bueno, pues eligen el WhatsApp del programa para dejarnos el mensaje, para lanzar su grito, para decirnos dónde están, a qué se dedican, cómo nos están escuchando y la verdad que todos los días cuando nos ponemos a escuchar los mensajes que nos dejáis, cada día son más, lógicamente no pueden ir entrando todos y siempre pido lo mismo y es que no haya ruido de fondo porque si no vuestra voz queda eclipsada por el ruido que tenéis en el camión, en el coche, en la fábrica o en la calle. Entonces hay que procurar que siempre no tengáis sonido de fondo, más que nada para que vuestros mensajes y vuestras voces suenen como los angelitos.
Hola, Pulpo. Hola. Soy Ángeles Merino. Te he visto hace un ratito en Telemadrid, en el homenaje a los baloncestistas de Las Rozas. Eres un crack, tío. Un beso.
Muchas gracias. Buenos días. Desde Fernanúñez, Córdoba, os saluda Daniel Soto. Os escucho casi todos los días, pero hasta que he podido apañar el número de ustedes.
¡Buenos días, Pulpo! Aquí con la rosca. Hola. Llegando ya aquí a Madrid. Me molaría que me pusieras al pato.
¿Al pato?
Que me mola mucho cuando sale. Y cada vez que sale lo hago yo también.
¡Venga, ponedme! ¡Ahora lo ponemos!
¡Y a poner las calles!
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo, compañía. Bueno, quería mandar un saludo especialmente a los vigilantes de seguridad que estamos trabajando ahora. Bueno, yo ahora mismo estoy en Huelva y bueno, mandarle también un saludo a mis compañeros de empresa de Ford Security Spain.
Buenos días desde el aeropuerto de Asturias. Buenos Aquí días. Estamos Olegario y María Jesús, que salimos ahora. Y también estamos poniendo las calles. Muy Enhorabuena bien. Por el programa, Pulpo.
Gracias.
Un besote gordo desde Asturias.
Gracias. Oh, buena canción. Buenos días, Juanma Jiménez desde Toledo, camino del aeropuerto para ir a Bruselas. Un abrazo y, por supuesto, ponedor también.
Buenas noches, equipo.
Hola.
Aquí desde la panadería Hermanos Ibeas.
¡Hombre!
En Ibeas de Juarros.
Sí, señor.
Ya los conocéis.
Sí.
Un saludo para todo el equipo.
Qué
porque
bueno.
Aquí desde el primer día somos ponedores.
Es verdad.
Buenos días, aunque son ya las 5:30 de la mañana. 5:22 para ser exactos.
Ajá.
Desde aquí quiero saludar a todas mis compañeras limpiadoras, las que nos levantamos a las 3 de la mañana,
claro.
Las que empezamos a limpiar a las 3:30 los portales, las oficinas para cuando llegue la gente, muchos de ellos a las 7 a trabajar, estén limpias. Para un trabajo que mucha gente no lo reconoce, desde Asturias, para todas mis compañeras, fuerza y ánimo,
muy
que
bien.
Posiblemente no solamente sean importantes los barrenderos, los repartidores de comestible, también nosotros somos importantes.
Muy bien.
Y muchas veces mucho.
Muy bien, y por eso mañana vamos a dedicarle el programa a los colectivos, así que la gente de que pertenece a un colectivo extraño, un colectivo que nos esté escuchando, mañana vamos a ofrecer la posibilidad de que nos lo contéis en Facebook para ir lanzando mensajes durante las 2 horas de programa de colectivo tal, en no sé qué sitio, así que mañana todo el mundo a contarnos a qué colectivo pertenecéis. Son las 5:12 de la mañana, 4:12 en Canarias. Si ahora mismo me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No estás solo, no estás sola, estamos poniendo las calles, estamos levantando España. Pedro Quirante, gracias por seguirnos, la acabo de ver aquí en Facebook. Rafael Rodas, gracias, bienvenido a COPE. Carlos Daniel Lupaca Chipana, gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros. Sube la radio si puedes y disfruta.
Take care.
Pues cuando venía en la radio me ha asomado al casillero que tenemos los de Poniendo las Calles aquí en la COPE, y había una cartita que pone para el programa de la noche del Pulpo. Lo abro y mandan unas coplas a nuestra benemérita española, mandan unas cartas súper bonitas, unas poesías maravillosas. Nos lo remite Julio Fernández Burgos, es un ponedor que está en Alcorcón, en Madrid. Julio, te acuso de haber recibido el mensaje, de haber recibido los textos. La próxima semana los voy a leer para que los ponedores los puedan, sobre todo, saborear, porque están ciertamente bien. La próxima semana los vamos a leer. Y quiero mencionar a Infinito Caguentó, que dice...
Le tenía yo también aquí.
Dice os he seguido, y como soy un negado con el Face, no sé si lo he hecho bien. Trabajo hasta las 7 de la mañana, y dice, y no me he venido de aquí hasta que no me nombres, Pulpo. Así que, pues oye, aquí está el mensaje, hermano, y ya formas parte de nuestra comunidad. Gracias.
Bueno, es que además él también ha respondido a la pregunta que estábamos haciendo hoy, y nos ha contado, yo trabajo de 7 a 7, llego a casa, me hincho de comer, y duermo tanto como me deja mi princesa de casi 18 meses, que a veces me despierta a besos y otras veces a palos con el matamoscas. Esto es lo que nos ha contado Infinito Caguento. ¿Qué te parece?
Es que hoy, Dani, estamos preguntando a los ponedores. Sí. Saida, tú todavía no nos lo has contado, ¿eh? ¿Cómo duermen? ¿Cómo descansan? Porque si nos están escuchando ahora mismo, si hay tanta gente al otro lado de la radio, ¿cuándo duermen? ¿Qué horarios llevan nuestros ponedores?
Ya.
¿Tú sí, cuándo descansas?
Yo suelo dormir de largo por las tardes, por la mañana me he hecho lo que sería una siestecita, todo dentro del desorden que llevamos, claro. Yeah. Sí, pero dormir por las tardes.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Es posible que tú seas el más desordenado en cuanto al sueño?
Es muy probable en cuanto al sueño y en cuanto a todo, excepto las comidas, que eso sí que, fíjate, me quedo...
comida para ti es sagrada,
claro. A la orden de... No, pero a la orden...
Hombre, no tienes fallo porque comes cada hora.
Claro. Si no, reventarías si sigues el ritmo. Lo que pasa es que, quiero decir, al orden de verdad de comer a la hora que tengo que comer y no estar comiendo entre horas
también,
todo el rato.
Como desayuno ahora a las 6 de la claro. mañana y como a las 3 de la tarde, claro, cuando me levanto, claro. Que hay gente que desayuna, claro, cuando se levanta, pero yo no, yo como. Si tengo lentejas a las 3
eso
de la
es,
tarde.
Eso es.
Yo cada vez hago menos eso de llegar ahora a casa y antes de meterme en la cama desayunar fuerte.
No fuerte, no.
Antes se lo hacía. No, me tomo a lo mejor un descafeinado con leche y una tostada con aceite y poco más. Pero es que antes a lo mejor me hacía una tortilla, me...
No, eso no era desayunar. Tú estabas cenando.
Claro, yo tenía una zorrera en el cuerpo.
Lo que sería una cena, según... Ya te digo, a la orden del nutricionista, por eso digo que es lo más ordenado que llevo. Uh-huh. Es lo que sería una cena ligera, filetito pesado, 150 gramos de filete de ternera con ensaladita... O una merluza a la plancha, o una cosa así.
Vamos a ver a quién tratas de engañar, si pero, te comes todas las noches cuatro fosquitos.
Yo no puedo permitir eso.
No, falso de toda falsedad.
Has vuelto a la bollería.
El vigilante de seguridad, que baje aquí, a intermediar.
No, hombre, es que eso, antes lo hacía, precisamente es una de las cosas. Yo llegué a 100 kilos con los fosquitos famosos y con las patatas fritas.
Ahora de vez en cuando te permites el lujo, ¿eh?
Ahora de vez en cuando sí, pero en la medianoche, son dos medias noches durante toda la noche. Con una hora muy concreta. Y luego es el sándwich de pavo 00 y jamón york 00 y todo.
Esta es que está escocida porque lleva dos días.
Bueno,
abierto.
Claro,
está lanzando veneno, sí, por eso, vamos. Ahora, pero cuando viene aquí el chorizo, bien que se hace montado, enseguida,
Claro, esas son las excepciones, cuidado.
Pero eso la semana pasada, es que el domingo he empezado una dieta.
Por eso está...
Una dieta.
Claro, no
¿la dieta de qué?
Y así estoy con esta grada célica.
Pero yo lo que no sé es por qué haces tu dieta. O sea, si ¿qué? Haces tu dieta, ¿qué tenemos que hacer los demás?
Tengo que hacer dieta porque te tienes que mantener bien y conservarte.
Está entrando en la crisis de los 40.
Ni todavía no he llegado a ella, ya verás cuando ya llegue.
Nada, no existe. Yo tengo 41 y ni crisis ni nada.
Esto de comprarme el cochazo.
Yo soy el mayor de todos, no me lo puedo creer. Yo soy el mayor de todos.
Para mí no mires.
Parece ser que sí, claro.
Es que ha cumplido 26 años y está súper mosqueada porque le han quitado el abono joven.
Es que vamos a ver.
Te han quitado el abono joven, sí. Y te quitaron la bicicleta también.
Es un año fatal.
La están dejando sin medio de transporte.
Son los primeros detalles que te dice ya la administración que te vas haciendo mayor, ¿no?
A ver,
te
por favor, el abono transporte joven hasta los 30. Ya. Que no estamos ahora como padres.
Bueno, ya se andará. Fíjate que el pato iba a haber entrado a reírse, pero dice que no, que está Dani Trigo y me come.
Oye, que estas tonterías son de los viernes. Las hemos adelantado un día.
Las hemos adelantado, ¿sí?
Estas son tonterías, son las que mucha gente nos dice, quitar música, quitar entrevistas y quedaros vosotros.
Diciendo idioteces.
Bueno, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Dani Trigo sabe alguno de los contenidos que tendrá el programa de hoy de Carlos Herrera.
Ahí estamos.
¿Qué podemos avanzar a los ponedores?
Bueno, pues mira, vamos a tener entre nuestros invitados a un sociólogo que publica muchos sondeos para, por ejemplo, para el diario ABC. Se llama Narciso Michavila, es el presidente de GAP3 y hoy es el único, digamos, el único diario que sale con una encuesta. Es la primera encuesta que incluye a Más País. Finalmente, el partido con el que se presenta Íñigo Errejón al 10 de noviembre es Más País. Era más,
mira, mira que les cuesta pronunciar España, ¿eh?
Te dije yo, de Más Madrid, si se presenta a nivel nacional, será Más España. Y mira cómo no han podido.
No se atreven.
Han
es que lo quieren evitar siempre.
El partido se llama Más País. No sabemos todavía por qué provincia se va a presentar. Es una de las dudas, porque por Madrid sí, pero se decía de hasta 17 provincias donde, digamos, hay un número de escaños importante. El... Íñigo Errejón quiere tener grupo propio en el Parlamento y, por lo tanto, pues se lanza el 10 de noviembre con una candidatura que se llama Más País y que no sabemos cuántas provincias va a abarcar. En cambio, sí la tenemos ya en este sondeo de GAP3. Le da 9 diputados el diario ABC, esta encuesta.
9 diputados que van a servir para dárselos a Sánchez.
Seguramente, bueno, porque él decía que iban a ser pragmáticos, que iban a facilitar la formación de un gobierno si, llegado el caso, dependiese de ellos. Y bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la presentación de Íñigo Errejón. Claro, este sondeo le sigue dando a Unidas Podemos unos 30 escaños, una cosa así, ¿no? Bueno, Salvador Sostres, José María Fidalgo, Antonio San José y Pilar García de la Granja van a analizar lo que pasa en España y en el mundo, porque estamos en un día en que van a pasar a disposición judicial los 7 detenidos que presuntamente planeaban atentar en Cataluña el 1 de octubre. Según se ha ido desprendiendo de la investigación, 2 de ellos habrían reconocido haber comprado material para elaborar explosivos. Decían que algo así como que eran para preparar sabotajes, no para atentar contra personas. Esto tendrá que explicárselo al juez, lógicamente, que les irá tirando de la lengua. Y vamos a ver cómo acaba esto, porque esto ya ha provocado un buen enfrentamiento entre Quim Torra y Pedro Sánchez, porque Torra no acaba de condenar esto, ¿no? Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo, porque el 1 de octubre lo tenemos ya la semana que viene y se presenta bien calentito, ¿eh? Bueno, y además, hoy con Carlos Herrera, Francis Franco y Martínez Bordiú, nieto de Franco.
Muy bien.
La exhumación de Franco ya está avalada por el Tribunal Supremo. Ahora la inhumación a Mingo Rubio, al Pardo, tiene que superar un primer escollo, que es esa intervención de un juez de lo contencioso administrativo, paralizando las obras por otras cuestiones. Y así están las cosas. Así que hoy vamos a hablar con el nieto de Franco.
Bueno, Dani Trigo, muchas gracias.
Adiós, adiós.
Las 5:24, hora menos en Canarias. Zaida Picos, escúchame, tú no me has contado todavía cómo te organizas para dormir.
Pues mira, yo estoy todavía un poco entre periodo de adaptación y querer aprovechar el día. Entonces hay días que duermo por la mañana, hay días que duermo por la tarde y hay semanas como esta que duermo todo el día.
¡Oh, qué maravilla! Por eso hay días que vienes con el cutis muy bien.
¿Yo?
Sí, sí, sí. Yo me imagino que son los días que coincide que viene de dormir mucho. Más estiradito.
Es herencia de mi madre.
¿En serio?
Esta piel.
Qué maravilla. Bueno, y en Facebook, que nos están en Twitter, ¿qué nos dicen los ponedores?
Pues mira, nos dice Menum, @menum1, toc toc, ¿puedo pasar? Era solo para decirte que para muchos es un horario complicado, para otros es la hora mágica, para oír buena música, risas y comentarios de los ponedores de nuestras calles, y nos manda muchos besitos.
Muchas gracias.
MM Prado García nos pone ja, ja, ja. Buena pregunta. O sea, que este yo creo que es de los míos, que duerme menos que más. Manuel Valentín nos dice, buenos días, ponedores. Pues como muchos, duermo menos de lo recomendado. A lo que llego a casa son sobre las 11 de la mañana, tengo que salir a las 9 de la noche, así que en ese tramo duerme, come y cena. Ahora me desquito el fin de un abrazo de gol.
Qué bueno, muy bien, muchas gracias.
Y el último. Y @albaveranaya dice, ahora mismo escuchando el podcast de esta mañana, hace 7 horas, nos lo escribe. Os recuerdo en el Dragon Can como si fuera ayer. Gracias por la dedicatoria a los que tenemos bachecillos de salud. Yo duermo un poquito mal, gracias a los tratamientos que me dan vida y me quitan sueño.
Claro. Bueno, pues un abrazo a toda esa gente que está luchando y que está venciendo, que eso es lo más importante. Ahora mismo son las 5:25, las 4:25 en Canarias. Estamos en la semana dedicada a Camilo esto todos los días estamos escuchando una de las canciones que pueden resumir su gran carrera artística. Yo creo que la grandeza de un artista no solamente está en su repertorio y en sus éxitos, sino también en lo que sientes cuando le escuchas, en lo que transmite, lo que te dice, todas sus canciones y sobre todo cómo las interpreta. Y por eso recomendamos buscar en la web el momento en el que Camilo VI le dedica a su madre la canción que vamos a escuchar a continuación. En ese momento, el corazón ganó a la mente y las lágrimas no permitieron a Camilo seguir con la actuación, pero las 16 personas que estaban en el auditorio se levantaron y empezaron a aplaudir. Es una canción que emociona, es una canción muy interesante de Camilo VI. Escucha.
Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname. Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname, perdóname si no soy quien tú te mereces. Perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Enseguida Carlos Herrera en COPE. Hasta entonces te voy a contar un montón de cosas. Pero fíjate, yo creo que la mayoría de nosotros podemos decir que somos unos afortunados. Todos tenemos algo de qué quejarnos, pero sobre todo tenemos motivos para dar gracias. Y no es que busquemos consuelo en el mal de los demás, pero si somos justos sabemos que hay quien lo está pasando peor que todos nosotros. Y por eso nos motiva tanto dar cancha en este programa a personas u organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Hoy vamos a hablar de la Fundación Columbus, de una iniciativa que bueno, queremos también hacer nuestra, y por eso pido la máxima atención a todos nuestros ponedores. Quédate con esto. Yo viajo con Marta. Enseguida te vamos a contar de qué va, pero antes vamos a dar los buenos días a Javier García, que es el cofundador y secretario de la Fundación Columbus. Vaya madrugón, Javier, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos lo primero, ¿a qué os dedicáis en la Fundación Columbus?
Bueno, la Fundación Columbus nace con un objetivo claro, que es utilizar tecnologías de investigación que se aplican en muchos campos donde comercialmente son viables, aquellas enfermedades o aquellos tipos de males que comercialmente no es viable. Entonces sabemos que esa tecnología puede ser utilizada para unas enfermedades, pero nadie va a tener el interés comercial de hacerlo. Entonces la Fundación Columbus utiliza esos medios para poner en marcha curas o desarrollos que ayuden a esos pacientes que de otra forma no tendrían ninguna esperanza.
Porque además, Javier, con vuestro trabajo ya habéis conseguido avances en enfermedades raras como el Parkinson infantil, pero ahora estáis peleando con fuerza por una niña y los que sufren como ella una dolencia de la que podemos denominar rara. ¿Qué es la enfermedad Niemann-Pick-C?
Bueno, la enfermedad Niemann-Pick-C es una enfermedad rara que se caracteriza por una falta de un gen que es el que permite que ciertos lípidos en el organismo se eliminen. Entonces, al faltar un gen, esos lípidos no se eliminan y se acumulan y producen problemas neurodegenerativos, uh-huh, principalmente en el cerebro. Y claro, es un tema que no tiene cura, porque una vez que se acumulan esos desechos, provocan un daño cerebral que es irreversible. Entonces, necesitamos intervenir a nivel del gen para poder resolver ese problema.
Los niños, aunque sean pequeñitos, son conscientes de que algo no está funcionando.
Los niños y sobre todo las familias.
Hombre, claro,
son perfectamente conscientes, y es un tema que antes se tardaba más en diagnosticar, ahora se diagnostica un poco más rápido, sobre todo porque se hacen test neonatales y se ve cuando falta una proteína, cuando falta un gen, y eso es más fácil de ver ahora. El problema es que la cura no está disponible.
¿Qué síntomas tiene esta enfermedad?
Bueno, pues sobre todo a nivel de movilidad, a nivel de movimiento, a nivel de niños que no pueden desarrollar toda su actividad motriz de forma natural, y es cuando los padres ven el primer problema, porque el niño no evoluciona de la forma que evolucionan los primos, los amigos, y entonces la primera pregunta, ¿qué le está pasando al niño? Claro. Empieza ya la ruta por los médicos hasta ver qué es la enfermedad que te lo provoca. Muchas de estas enfermedades raras neurodegenerativas comparten los mismos síntomas. El tema es encontrar cuál es la causa raíz y luego poder atacarla.
Fíjate, Javier, si es rara, que si no estoy equivocado, hay 50 niños con esta enfermedad en España y 300 a nivel mundial.
Sí, es una enfermedad rara. Suponemos que habrá alguno más, porque siempre el diagnóstico es complicado, pero es de las enfermedades catalogadas como muy raras, donde estamos hablando de 50 y a lo mejor no más de 500 en todo el mundo.
Madre mía.
Pero si te toca esta lotería, como comentabas antes, tienes algo realmente por lo que lamentarte, y estas familias lo pasan muy mal, y sobre todo lo que intentamos es darle la esperanza y el trabajo para poder conseguir la cura. Nunca garantizamos la cura, pero vamos a intentar llegar a un punto en el que podamos decir, oye, esto se puede curar, y si se puede curar, vamos a poner todos los medios para ello.
Cualquier cosa para que no sea un contrarreloj, ¿no? Una contrarreloj.
Es siempre un contrarreloj para las familias. Es decir, las familias siempre lo ven como un contrarreloj, y cualquier plazo que nosotros damos de avance es siempre muy, muy, muy largo, pero bueno, por lo menos vamos a empezar a trabajar en ello, y por lo menos vamos a darnos la oportunidad de desarrollar algo que pueda tener sentido para todos estos niños. Como lo hemos hecho en el Parkinson juvenil, y como lo haremos en otras enfermedades que también llegan a nosotros y que empezamos a trabajar directamente.
Eso te quería preguntar, Javier, ¿por qué se crea esta fundación, esta organización? ¿Por qué os ponéis a pensar en la gente? Fíjate, iba a decir que a lo mejor menos beneficios le podía dar a las multinacionales farmacéuticas. Es que estamos hablando de enfermedades minoritarias.
Bueno, nosotros tenemos la gran suerte de que podemos trabajar en lo que nos gusta. Tanto mi socio, Damián Tormo, y yo decidimos que íbamos a montar una estructura de inversión que nos permitiera hacer desarrollo de moléculas, de ciencia que hay en España, pero al mismo tiempo vimos que somos súper afortunados y que muchas de las cosas que pasan por nuestra puerta, con un poco de esfuerzo podemos marcar la diferencia. Entonces, parte de nuestra estrategia es trabajar en las dos cosas, una parte para conseguir beneficio y otra parte para no conseguirlo, y simplemente para hacer lo que creemos que hay que hacer, que es dar solución a estas enfermedades y a estos niños. En algunos casos lo podremos hacer y en otros no, pero siempre vamos a intentarlo.
¿Tienes hijos, Javier?
Sí, tengo 3 hijos.
¿Todos bien?
Todos bien, afortunadamente.
¿Eso te hace más grande?
Bueno, me hace mucho más afortunado, pero al mismo tiempo me hace también ser consciente de lo que otros pasan y también darme cuenta de que es importante en este momento, a nivel de mi carrera profesional, a nivel de donde estoy, lo que yo puedo ayudar aquí tiene un valor mucho mayor que lo que yo pueda conseguir en otras inversiones.
Hablaba con Ignacio el pasado fin de semana. Ignacio es el papá de Marta, de la niña protagonista de este encuentro en la radio, en Poniendo las Calles. Yo creo que Ignacio tiene muy claro que sin fe no se hubiesen movilizado, no hubiesen tenido tanta fuerza. La fe les está ayudando muchísimo para salir adelante y sobre todo para buscar cualquier solución para salvar a Marta.
Sí, no, es evidente que las familias cuando viven una situación de estas buscan cualquier cosa que les ayude a dar el siguiente paso. Entonces muchas veces, y nos lo han comentado, es decir, los padres de Irae, que es la niña de ADC, ellos nos comentan que para ellos fue un milagro el día que aparecimos. Y dice, ¿y por qué pasan estas cosas? Bueno, nunca sabes por qué pasan, pero pasan. Y ahí estamos, y si podemos ayudar, pues es fantástico. Y ellos han hecho un trabajo espectacular movilizando un montón de personas y van a ayudar mucho a que esta enfermedad sea conocida y sobre todo a que podamos dar estos primeros pasos de investigación que son absolutamente fundamentales.
¿Por qué una y otra vez en cualquier acción en la que participo, en la que colaboro, en la que me dejan meter la cabeza, es tan importante la visibilidad? ¿Por qué necesitáis un altavoz?
Bueno, necesitamos un altavoz porque en este momento hay muchas iniciativas en el mundo que cubren lo que es el tiempo de interés de la gente. Entonces, la gente solo se interesa por dos, tres cosas. Con las redes sociales, con la comunicación, es muy difícil que alguien ponga el foco en algo si no le llega por los canales adecuados. Entonces, ahora mismo es cada vez más importante tener ese protagonismo y esa idea de que, bueno, lo que estamos haciendo es importante para ti versus otras cosas. A otra gente le gusta, pues, quitar el plástico del océano, salvar las ballenas. En nuestro caso, curamos enfermedades ultrarraras para niños. Entonces, queremos que en la agenda, en la cabeza de esas personas que están interesadas en ayudar, esto figure como una prioridad.
Ahora mismo tenéis en marcha una acción que, fíjate que el próximo viernes se va a celebrar un encuentro, una cena, un conocimiento entre mucha gente que vamos a estar apoyando el viaje de Marta. Hablemos a los ponedores, a la audiencia de este programa, de quién es Marta.
Bueno, Marta es una niña que nace con Niemann-Pick C, que, bueno, como todos los niños que nacen de esta forma, tiene un problema, empieza su calvario de diagnóstico y llega a un punto en el que le diagnostican con una enfermedad. Y ese es un momento para los padres, en general, bastante, aunque suena negativo, bastante positivo, porque por lo menos saben lo que tiene su hija. El problema es cuando dice, bueno, ¿y cómo se cura esto? Y la respuesta es, pues no tiene cura. Entonces, ese momento de decir, bueno, ya sé lo que tiene, no tiene cura, es otro paso, un calvario también importante. Entonces, es cuando se ponen los padres a buscar, y conocemos muchos casos de otras enfermedades donde los padres son los realmente que mueven todo esto y dicen, yo no me resigno a que no haya una cura para mi hijo, o por lo menos, si no puedo curar a mi hijo, puedo curar a otros con esta enfermedad. Y entonces los padres se ponen al frente de esa brigada que va diciendo, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y en ese punto aparecemos nosotros. Nosotros aparecemos cuando los padres de Marta nos contactan, conocemos otras personas con Niemann-Pick C en España y resolvemos que es una enfermedad que nos interesa muchísimo desde el punto de vista de ayudar de la Fundación y que tenemos los medios para poder ayudarlo. Establecemos un contacto con la Universidad en UCL en Londres, la Universidad de Londres, que está trabajando en ello, y nos ponemos en marcha a ayudarles a encontrar lo que es el siguiente paso, que es la prueba de concepto. ¿Se puede curar esta enfermedad y existe una estrategia para curarla? Y esa es la pregunta que vamos a resolver. Si la resolvemos, entonces podemos pasar a buscar la cura con terapia génica. Y el dinero que vamos a recaudar va exactamente a contestar esa pregunta. ¿Existe una estrategia para curar esta enfermedad y existe una forma plausible de curarla? Si la respuesta es sí, continuaremos. Y estamos en este primer paso importantísimo porque abre una ventana de esperanza enorme, pero al mismo tiempo de realismo. Es decir, que puede ocurrir o puede no ocurrir, pero tenemos las mejores cabezas pensando en ello y los mejores recursos trabajando en ello.
Qué bonito la generosidad de estos padres, de Ignacio y de Ana, por ejemplo, los papás de Marta, que siendo conscientes de la situación, también son partidarios de que se recaude dinero y que se siga la investigación para también todos los niños que vengan en esa situación. A mí me parece maravilloso.
No, todos los padres de estos niños con enfermedades raras forman una comunidad con una cohesión enorme y una unión tremenda y sufren unos por otros. Normalmente estas comunidades dan malas noticias porque los niños tienen siempre muchos problemas y ellos siempre están al frente de todos, apoyan y es encomiable lo que hacen. La verdad es que yo he hablado con Ana varias veces y es increíble que el espíritu, cómo ve la situación siempre de forma positiva y cómo ella está dispuesta a ayudar en lo que pueda.
Es alucinante, de verdad. Yo no sabría cómo manejar esta situación. Me imagino que tienes que estar dentro de esa situación para saber por dónde tirar, pero me parece encomiable. Lo estábamos hablando, Javier, de cómo poder ayudar para que los demás se beneficien de toda esta investigación. ¿Hay alguna cifra que se tenga que conseguir para que se avance en la investigación?
Estamos ahora mismo intentando recaudar para este primer paso alrededor de 60-70 mil euros para poder hacer esta investigación, que es clave. De hecho, los investigadores de UCL estarán con nosotros también el viernes. Vamos también a que vean a las familias, a que vean, a que conozcan también
la realidad
de las familias. Y bueno, todas las entradas las tenemos vendidas, lo cual ha sido un llamamiento espectacular, y tenemos una fila cero a través del web de la Fundación Columbus, en el que todavía se puede participar, y estaríamos encantados de que la gente participara y añadiera su granito de arena en esa fila cero, porque todo lo que se puede hacer es poco, y bueno, si recaudamos más dinero seguiremos con la investigación. Es decir, que aquí vamos a ir, siempre vamos a paso hecho y a tener un objetivo concreto y a conseguir la información que necesitamos en ese objetivo, y en este caso es muy claro, una prueba de concepto para ver si podemos curar a Marta y a otros niños.
Claro, hay un vídeo en YouTube que yo invito a todos los ponedores que quieran conocer a Marta, es un vídeo precioso. Tenéis que teclear en la búsqueda "yo viajo con Marta", ahí la vais a ver que es una niña feliz, que se llegó a poner de pie, ella solita.
Sí, sí.
Y luego las cosas cambiaron y parece que se complica todo y tiene sus momentos de sonrisa y se pinta los labios y de repente todo cambia. Yo creo que la investigación es fundamental. Javier, sinceramente, ¿no se puede obligar por ley a las industrias farmacéuticas a que destinen una parte de sus beneficios en la investigación de ese tipo de enfermedades?
Yo no creo que sea la ley la que lo haga. Yo creo que sería bueno que ellos pusieran su granito. Yo he trabajado en la industria durante muchos años. Uh-huh. y la industria apoya, pero hay que ponerle los medios también para que apoye. Yo creo que obligarles no, pero hay que hablar con ellos de forma seria y decir, estas enfermedades son clave. Y si tú investigas en una, te da igual investigar en tres. Entonces aprovecha esa estructura que tienes, esos recursos que tienes para poder ayudar a investigar en otra. Yo creo que se conseguiría. Yo no soy partidario de obligar, porque siempre que obligas, la gente puede hacer que lo hace y luego no lo hace. Creo que es mejor que la gente esté convencida. Y la industria se la pueda convencer, y se la puede convencer de forma adecuada, diciendo, bueno, tú has hecho una inversión aquí, es legítimo que ganes dinero, pero también te vamos a pedir que ayudes en esto, aunque no ganes dinero. Y yo creo que se podría conseguir, pero hay que tener una conversación muy abierta
tú, ¿no?,
con la industria sobre ese tema.
Es que si tenemos que estar dependiendo de los mecenas de turno, ya sea Bill Gates o Amancio Ortega, es duro.
Pero eso no estaría mal. Es decir, que en España, yo he vivido muchos años en Estados Unidos y hay una cultura de mecenazgo en Estados Unidos que no tenemos en España.
Yeah.
También tenemos unas leyes fiscales completamente distintas en España con respecto a Estados Unidos. Y una de las cosas que a mí me causa sorpresa es que después de los años no he visto todavía una ley de mecenazgo en España que realmente apoye a ese mecenas que va a poner dinero, porque está arriesgándose en una cosa en la que no va a sacar ningún beneficio, y en otros países puede tener una ventaja fiscal del 40 al 50 y aquí no se le da ninguna, entonces no hay motivación. Y eso yo creo que es una promesa electoral de muchos partidos que no han cumplido, y sería muy, muy razonable que tuviéramos una ley de mecenazgo razonable, acorde con lo que se vive en el mundo, y que permitiera a muchos de esos mecenas llegar a contribuir y ayudar desde la posibilidad que tienen. Pero sin esa ley de mecenazgo será muy difícil que crezcamos. Yo estoy de acuerdo que el mecenazgo no es lo único, pero ayudaría muchísimo que esos mecenas estuvieran también reconocidos.
Fíjate, aquí en España, al contrario, le damos palos.
Muchos palos y totalmente injustos.
Podemos, y con nombre y apellido, los de Podemos dan unos palos a Amancio Ortega increíble cada vez que hace una donación millonaria para hospitales y para investigar el cáncer.
Bueno, yo le preguntaría a la gente que si sabrían qué harían los hospitales en el público sin la donación de Amancio Ortega para tratar niños, para tratar pacientes con radioterapia. Estaríamos como hace 15 años, con tecnología obsoleta y con verdaderos problemas. O sea, la contribución de Amancio Ortega a la mejora de la infraestructura de este país en temas de radioterapia es incuestionable y absolutamente digna de agradecer.
Jolín. Javier, hay un montón de mensajes de ponedores que me están diciendo cómo podemos colaborar con el viaje de Marta. ¿Hay que ingresar dinero? ¿En dónde? ¿Cómo lo puedo hacer? Soy Patricia Pulpo, quiero echaros un cable. ¿Qué tengo que hacer?
Pues muy fácil. Web de la Fundación Columbus, fundacioncolumbus.org, y ahí en donaciones, donación puntual y fila cero para el viaje de Marta, y ahí hacer la donación, y estaríamos encantados de recibirla, y sobre todo que sepáis que cualquier ayuda va a ser fundamental para el desarrollo de esta cura para Marta y otros niños con esa enfermedad.
Ahora, Javier y yo nos vamos a hacer una foto con el catalejo. Tenéis que copiarnos, tenéis que hacer fotos como la que os vamos a enseñar, como la que va a aparecer en facebook.com/poniendo las calles. Ponedores, hay que hacer mucho ruido, tienen que saber que Marta está necesitando de la ayuda y de, bueno, pues de que todos los ponedores demostremos que estamos aquí y tenemos mucha fuerza. El hashtag yo viajo con Marta, foto con el catalejo y sobre todo para que esto salga bien. Lo del viernes va a ser histórico. Yo creo que la movilización que se ha creado, que se hayan agotado las entradas y que haya gente que quiera asistir en la distancia donando ese dinero, me parece que es muy bonito, Javier.
Es espectacular, la verdad es que el trabajo que han hecho Ignacio y Ana ha sido encomiable, porque es muy difícil movilizar a tanta gente, ellos lo han conseguido y la verdad es que va a ser un evento fantástico y estamos todos dispuestos a disfrutar allí y luego pues apoyar a Marta y sobre todo trabajar en la investigación.
Qué bien. Javier García, cofundador y secretario de la Fundación Columbus. Muchísimas gracias y para lo que quieras.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Íñigo Errejón creo que sería un actor muy, muy positivo.
Bueno, que los militantes de Más Madrid votaron que sí, que se presentan a las elecciones. Errejón, por más que quiera el PSOE, no es un socialdemócrata. Es como Iglesias.
Esto pasa en otros sitios que lo ves y ahora que te pasa aquí...
La noticia de un nuevo crimen machista de un individuo contra una mujer, madre de dos hijos que estaban presentes. Este padre asesino, Abed, ya está en prisión y puede enfrentarse a prisión permanente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Vale, Javier, vamos a hacernos la foto. 5:47, ahora menos en las Islas Canarias. Toca echarnos una risa después de viajar con Marta y seguir en esta andadura. Ellos son David Miner, Óscar Blanco, Hugo Per y Fernando Echeverría. Buenos días, chicos.
Distinguidos y abnegados ponedores, bienvenidos al jueves. Empecemos abrazando a las farolas. No hay duda de que Herrera en COPE es un gran programa de radio. Apreciamos el fenomenal trabajo de los compañeros, encabezados por el líder. Hasta que llega el viernes y en el espejito García destroza todo el trabajo de una semana. Y si no, aquí están las pruebas.
Bueno, este año, atención, señoras y señores, porque Herrera también aporta otra novedad. Para dejar claro, en este caso, dónde realiza el programa cuando este no se hace desde el estudio.
Y estamos en el Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza. Lógicamente en Zaragoza, porque lo sorprendente es que el auditorio de Zaragoza estuviera en Granada.
Coño, aquí hay un Nobel. ¡Atención, Academia Sueca! ¡Buenos días y saludos cordiales!
Hombre, José Mari.
Es que claro, dicen, Herrera, el comunicador mejor valorado. Ahora lo entiendo. Con reflexiones tan sesudas como esta.
Hombre.
Por cierto, en Zaragoza, me llama el otro día el alcalde, Jorge Azcón. Y me dice, oye, el otro día estaba aquí tu hermano, es que es mi hermano, estaba aquí tu hermano. Y bueno, y dice, y la entrevista, y yo le digo yo, ¿y qué tal? Una emboscada. ¡Una auténtica encerrona! Claro, yo no lo había escuchado. Entonces, por la tarde me pongo el podcast y...
El podcast.
Y gracias a ese bendito invento llamado podcast que poníamos en marcha cuando abríamos Antena 3 con Manolo Martín Ferrán, escucho en el podcast esta entrevista durísima al alcalde, por favor.
Habrá visto que en mi política de entreguismo absoluta al entrevistado he venido con la misma americana que usted.
Bueno, he venido yo con la misma que tú.
No.
Que he llegado más tarde.
He venido yo con la misma porque usted es el alcalde y yo no.
Yo antes de que nada, tengo que decirte que no sabes la cantidad de gente que me ha dado recuerdos para ti en Zaragoza.
Así. Es decir, que mucha familia.
Pero la verdad es que, y expresamente me han dicho, oye, por favor, darle recuerdos de mi parte. Y sobre todo dile que es súper bien recibido. Ay,
el aplauso fácil. Ahí está. La ovación. La palmadita en la espalda. Vamos a saber cómo sigue la entrevista.
Alcalde, querido amigo, mucha suerte. Se lo deseo de corazón.
Muchísimas gracias.
Y ahora nos vamos a poner los dos la americana y nos hacemos una foto.
No va a ser una foto, va a ser un fotón.
Fotón. Me dicen en el Ayuntamiento de Zaragoza que van a emprender acciones legales después de esta durísima entrevista.
En fin, ponedores, que lo paséis bien, que hoy es día de escuela. Y mañana que cada palo aguante su vela. Saludos.
Gracias, Grupo Risa, 5:50 de la mañana, las 4:50 de la mañana en las Islas Canarias.